Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con cuatro minutos. Saludos al doctor Arturo Berber también. Gracias por escribirnos, por acompañarnos en esta mañana. Ya lo sabe, usted nos hace el día cada vez que se comunica con nosotros, como don Ernesto Holguín, que temprano también nos mandó mensaje a propósito. Déjeme, le leo rápidamente. Dice que así como en México Sheinbaum está construyendo el disque segundo piso de la 4T, dice, en Estados Unidos está en marcha la erección de los muchísimos pisos de la Torre Maga al estilo Trump. Y sí, y la verdad es que me dejó, pues yo diría un poco inquieto en esto que nos dijo Edgar Rodríguez, que fue muy claro decir, la nueva temporada de Trump es una temporada expansionista donde ya no es América encerrado en sí mismo, sino es América en plan conquistador, en plan vamos a cambiar el mapa del mundo y agregar fichitas al tablero estadounidense y con el aplauso, por supuesto, entusiasmado de sus seguidores y a lo mejor de otros que no eran sus seguidores y terminan entusiasmados con la idea de esta especie de imperialismo renovado por parte del trumpismo y el Make America Great Again y Bigger, a lo mejor habría que agregarle ahora. 8:05, vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mi querido Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días también para ti, para Vale, para Alfonso y todos los que nos escuchan, particularmente Yuli Soto, por su cumpleaños. Y bueno, pues hoy la conferencia matutina se centra en el informe de seguridad del segundo que da a conocer el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, y en particular el primer balance que se hace no solamente de los primeros 100 días de la actual presidenta, sino también de lo que ha sido los últimos 6 años y 5 meses, es decir, desde que se inició con los gobiernos de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues a pesar de que la percepción es completamente distinta, a pesar de la información real que es con la que abrimos este noticiario de distintos actos de violencia que se siguen registrando en el país, hoy se dan a conocer las cuentas que registra el secretariado del Sistema Nacional de Seguridad con Marcela Figueroa, quien dice que de enero de 2018 a diciembre de 2024 se ha reducido el homicidio doloso en 18.3%. De enero a diciembre del 2024 se reportó también una disminución del 16.3%, concentrado el 13.7% en los últimos 3 meses del año, que es decir, los 3 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum. También se precisa que en 7 estados se ha concentrado la mayor actividad delictiva. Guanajuato encabeza la lista, seguido de Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León. Particularmente hacen señalamientos Marcela Figueroa, pues digamos no al azar, sino que señala tanto al estado de Guanajuato como también al estado de Jalisco y Guerrero como los que tienen un poco más de incidencia delictiva, considerando.
Oye, que son curiosamente gobiernos. Dos de esos de oposición, ¿no? Guanajuato
efectivamente
con el PAN y Jalisco con Movimiento Ciudadano.
Y son los que eligen hoy para mostrar que, bueno, en algunas entidades todavía está presente la violencia y que se sigue trabajando. Dos puntos solamente a destacar, uno de ellos que a pesar de que se habla de esta reducción en la incidencia delictiva, sigue siendo la extorsión el delito con el que no puede la Cuarta Transformación, ya que ni durante los 6 años de Andrés Manuel López Obrador ni estos 3 meses se ha podido bajar la cifra del 10.3% de incremento que se registró en los últimos 3 meses. Y el segundo de ellos, bueno, pues lo que tiene que ver con el informe que da a conocer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que tiene que ver con la atención a las causas y una nueva estrategia que es llevar los servicios básicos, programas sociales y la atención a la población de escasos recursos justamente a los estados en donde más hay violencia. En este caso particular presentó la secretaria el estado de Guerrero en Chilpancingo, el estado de Chiapas en frontera con Malapa, en Zacatecas y también en León, Celaya y Irapuato en Guanajuato. Estos, digamos, como las acciones que emprende la Secretaría de Gobernación en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina. Ahorita se proyecta un video sobre justamente esta estrategia de la Secretaría de Gobernación y otro más advirtiendo y promoviendo el informe de los 100 días del próximo domingo que será en el Zócalo Capitalino. Es parte de lo que va de la mañanera, mi querido Mario.
Pues muchas gracias, Ernesto. Volvemos contigo más tarde.
Estamos pendientes. Buenos días.
Gracias. Volvemos más tarde con Ernesto Osorio y la información que se genera en Palacio Nacional. Y vámonos con Alfonso y con Vale en esta mañana para una nueva ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Migrantes de varias nacionalidades que viven en albergues o a la intemperie en Ciudad Juárez, Chihuahua, enfrentan las temperaturas bajo cero. Según reportes, se registra una sensación térmica de hasta menos 13 grados producto de fuertes vientos, todo en medio de la precariedad.
Los vientos provenientes de Santa Ana, California, en los Estados Unidos, provocaron un incendio forestal ayer por la noche en las inmediaciones del poblado de Piedras Gordas de Ensenada, Baja California, sobre la carretera al Valle de Ojos Negros. La conflagración inició en una zona despoblada donde elementos de la División Forestal de la Dirección de Bomberos de Ensenada respondieron a la emergencia controlando el fuego.
En Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump solicitó el miércoles a la Corte Suprema Federal cancelar la audiencia de sentencia programada para mañana en su proceso penal por pagos para silenciar a la actriz de cine Stormy Daniels. Esto luego de que las Cortes de Nueva York se negaron a aplazar la sentencia que impuso el juez Juan M. Merchan el pasado mes de mayo por 34 delitos graves de falsificación de registros contables.
América Latina.
El régimen de Venezuela distribuirá en todo el país carteles de Se Busca contra 7 expresidentes latinoamericanos que expresaron su intención de acompañar a Edmundo González Urrutia en su objetivo de jurar como mandatario mañana cuando Nicolás Maduro asuma el cargo. Las Fuerzas Armadas están desplazadas para impedir ingresen al país y ser detenidos si lo hacen. Los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana de Paraguay, Mario Abdo Benítez de México, Vicente Fox y Felipe Calderón, de Panamá, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Valladares y Yamil Mahuad de Ecuador.
Europa.
En Siria, al cumplirse un mes de la caída del régimen Bashar al-Assad en Siria, y mujeres activistas en esta nación se unieron fuera del Palacio de Gobierno para hacer lo impensable, participar de la reconstrucción del país. Vamos a escuchar este reporte.
El Palacio Sham en el centro de Damasco se llenó de mujeres, activistas clandestinas o exiliadas, reunidas por primera vez en más de 13 años. Muchas de estas voces estaban amenazadas por el régimen por liderar la oposición, como Marian Jalabi, cofundadora del Movimiento Político de las Mujeres Sirias. El gobierno de transición ha llamado a crear un comité diverso para organizar el diálogo nacional sobre el futuro del país.
First of all, we don't want to be called upon.
Primero, no queremos que nos llamen a participar. Es nuestro derecho estar en primera línea. Segundo, es nuestro deber como ciudadanos formar parte de la reconstrucción de este país. Es lo que intentamos decir aquí. Así que muchas de las mujeres que viven en Siria van a trabajar para que se nos escuche, acudir a los medios, celebrar reuniones, hablar con las autoridades de transición para que seamos visibles, que nuestras opiniones y voces se escuchen y decirles que estamos aquí para tomar decisiones con ellos.
Jessica es estudiante en Damasco, no hace política. Lo que le preocupa es quién tomará el poder, visto el perfil de los dirigentes de la transición.
La libertad, bueno, temo que la perdamos. Mira cómo me he visto, con estilo. No quiero que nos convirtamos en una sociedad o un Estado Islámico y retroceder 2000 años atrás. Eso me da miedo, pero no creo que ocurra. Siria es un país muy abierto hacia el mundo, entonces sería difícil.
Todas las defensoras de los derechos de la mujer concuerdan en decir que, si lograron sobrevivir a la dictadura, no dejarán que nadie más les quite la libertad. Desde Damasco, para Radio Francia Internacional, Melissa Barra.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. ¿Qué nos traes el día de hoy?
Hola, querida Vale, qué gusto saludarte nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, resultados en distintas ligas. La NBA, ayer los Bucks de Milwaukee, 121-105, el triunfo sobre los Spurs de San Antonio. También victoria de los Nuggets de Denver, 126-103 sobre los Clippers de Los Ángeles, así como los Trail Blazers de Portland, 119-100, despacharon a los Pelicans de New Orleans. Victoria para los Knicks de Nueva York en el Garden, 112-98 ante los Raptors de Toronto, mientras que en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, ayer los Naranjeros de Hermosillo finalmente ya se metieron a la siguiente etapa, a la antesala de la final, 6-5 la victoria sobre los Yaquis de Ciudad Obregón, 4-2 la serie, mientras que los Algodoneros de Guasave y los Cañeros de los Mochis se irán hasta la última instancia. Triunfo para los Cañeros, 3-1 sobre Guasave, y con esto, bueno, pues se tendrá que disputar el séptimo partido de esta serie. Por otro lado, hoy tenemos el primer partido también de las semifinales en el fútbol americano estudiantil de los Estados Unidos con los Notre Dame Fighting Irish, la Universidad de Notre Dame, que bueno, pues sufrieron ahí estragos en el arranque del año por el ataque allá en Nueva Orleans. Se estará enfrentando a los Nittany Lions de Penn State, y bueno, pues con esto y con miras a buscar un espacio dentro de esta última llave de competencia y finalmente interrumpir esa sequía desde 1988 que no han podido conseguir un campeonato nacional. También Penn State desde la época de Joe Paterno no ha podido tener esta influencia, y bueno, pues también ya a la espera del otro duelo que tendremos con el conjunto de Texas, que también ya está en búsqueda, pero bueno, eso ya lo estaremos platicando mañana con ese duelo en el Cotton Bowl.
Bien, querido Mark, pues gracias por la información, te mando un gran abrazo.
Seguro, querido Mario, les mando un fuerte abrazo y ya nos estaremos escuchando el día de mañana.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García, y me encanta que además nuestros radioescuchas se felicitan entre ellos, cosa que me da mucho gusto, porque mire, es muy revelador de una cosa que tiene la radio, que yo no sé si otros medios tienen tan claro, y es que forman comunidad, aunque no nos vemos físicamente, quienes estamos de este lado y quienes están del otro lado del micrófono, quienes, aunque no necesariamente vemos a las personas que están oyendo lo mismo que nosotros desde otro lugar, pues formamos parte 925-99. Y vámonos a nuestra siguiente sección, que mire que si hay un tema que va a ocupar, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Con Trump hay que tener tres carriles puestos, que vamos a ver cómo se desarrollan. Uno tiene que ver con la economía y los posibles aranceles que ha amenazado con imponer desde su llegada, que además empieza a tomar cierta forma con esto que se ha publicado de darle un decreto de condiciones económicas extraordinarias o una emergencia económica para poder justificar la imposición de aranceles de manera unilateral. Dos, el tema de la seguridad, el que ya platicamos un poquito con Arturo Ángel más temprano, es decir, cómo va a actuar el gobierno de Trump en materia de combate al crimen organizado en México. Y tres, el tema migratorio. Y de esto vamos a platicar ahora con Margarita Núñez.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Querida Margarita, ¿cómo estás? Muy buen día y muy feliz año.
Querido Mario, muy feliz año también para ti, para todo el equipo de Radar y la audiencia que nos está escuchando.
Oye, pues es un gusto porque tenerte aquí, no solamente hoy, sino además esto que ya llevamos haciendo un buen rato, que es tenerte y tener al PRAMI, al Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero, como un espacio fijo. Primero porque creemos que evidentemente el tema migratorio, como otros, no es un asunto solamente de coyuntura que se debe abordar cuando pasa algo, sino que permanentemente hay que estar hablando del tema. Pero además, porque por si faltaran razones, pues con Trump, vaya escenario que pinta en esta materia, y vale la pena por eso revisar desde cómo cerramos el año que recién terminó y ver qué podemos esperar en este campo para los próximos 12 meses.
Claro que sí, Mario, sí, de por sí el tema migratorio justo, ¿no? En los últimos años cada vez más se vuelve recurrentemente un tema de atención por los sucesos que lamentablemente ocurren recurrentemente, por esta, digamos, mediatización de la migración y politización de la migración, pues ahora sí, ¿no? Es uno de los temas centrales en lo que se viene para el 2025. Y sí, efectivamente queríamos por acá con ustedes hacer un recuento de cómo cerramos este el pasado 2024, para tener claro cuál es el piso con el que estamos arrancando de cara a esto que se nos viene en unos días, que es la presidencia de Donald Trump, pero que incluso ya está sucediendo, ¿no? Apenas ayer veíamos ya la aprobación de una ley en la Cámara de Representantes en Estados Unidos que pasará al Senado, pero que muy seguramente será aprobado también en el Senado, que, digamos, autoriza a diversas, pues a los estados, ¿no?, y autoridades estatales a detener a las personas por delitos menores y entregarlas a autoridades migratorias, ¿no? Entonces, digamos, ya vemos no solo los discursos que veníamos escuchando desde hace meses en torno a lo que se venía con Donald Trump, sino ya vemos, empezando este 2025, pues algunas acciones muy concretas que empiezan a configurar este terreno, pues que se viene y que se viene además muy complicado para México. Y bueno, primero quisiera contarles un poquito de cómo, digamos, cerramos en términos de cifras, tanto en México, Estados Unidos, como en la región. Decirles que, pues, aunque por primera vez en muchos años no tenemos todavía las cifras completas por parte del Instituto Nacional de Migración de 2024, lo que tenemos son las cifras de enero-agosto, pues estas cifras ya son una cifra récord, ¿no? El Instituto Nacional de Migración reporta que de enero-agosto del año pasado alcanzamos más de 925,000 detenciones de personas migrantes en territorio mexicano, y esto es pues casi el 50%, el doble, digamos, en relación a, por ejemplo, 2022, dos años antes, ¿no? Entonces, la escalada, digamos, en la contención por parte de México es muy clara en estas cifras. La principal nacionalidad detenida por parte de las autoridades migratorias en México es la venezolana, casi, o en realidad un poco más de uno de cada tres personas detenidas fueron de Venezuela. Y aunque vemos una disminución en las solicitudes de refugio ante la COMAR y también una disminución en las detenciones en la frontera de México con Estados Unidos, que ya habíamos comentado por acá con ustedes y que pues de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido como, pues sí, un discurso permanente que han disminuido las detenciones en la frontera de México con Estados Unidos, pues justamente estas disminuciones, tanto de la COMAR como de las detenciones por parte de autoridades estadounidenses, tienen que ver justamente con este incremento tan fuerte de la política de contención en México. Y decir que en 2024 llegamos a tal punto de que México reforzó la contención, que por primera vez en la historia las llegadas en los puertos de entrada en la frontera de Estados Unidos, es decir, vía un procedimiento y una autorización, una entrada regular, fueron más que las detenciones de la patrulla fronteriza por pasos irregulares en esta frontera que tenemos con Estados Unidos. Y aunque a mediados de diciembre algunos de los puertos de entrada empezaron a reportar un aumento de las personas que estaban ingresando de forma irregular, este aumento pues no fue lo suficiente para incrementar, digamos, las cifras en el general de toda la frontera de México con Estados Unidos. Y si vemos el panorama regional, pues ocurrió algo más o menos similar. En la frontera del Darién, entre Panamá y Colombia, también se registró un descenso en diciembre de las personas atravesando por el Darién. De hecho, diciembre del 2024, el cierre del año pasado, fue el mes más bajo desde 2022, desde marzo de 2022, que había sido, digamos, el pico más alto registrado de cruce de personas por esta frontera del Darién. Entonces, pues aquí es importante decir que aún con estas disminuciones, ¿no?, tanto en la frontera del Darién, ¿no?, a nivel regional, como en la frontera de México con Estados Unidos, la migración no es que vaya a la baja, sino La migración sigue aumentando. Lo que hemos visto es que estas medidas implementadas en México y también en Panamá empezaron a implementar a mediados del año pasado medidas muy fuertes con el apoyo de Estados Unidos, pues empezaron a tener un efecto, pero que sabemos, ¿no? La historia nos lo cuenta, los registros migratorios desde hace más de 20 años nos lo dicen, que estos efectos son de corto y en dado caso de mediano plazo, pero jamás de largo plazo. De hecho, si viéramos las cifras de los periodos anteriores de Donald Trump, tanto en el Darién como en la frontera de México como con Estados Unidos, pues vemos incrementos significativos, a pesar de que en ese entonces también se implementaron medidas muy fuertes. Entonces, seguramente lo que está sucediendo es que están teniendo efectos estas medidas de contención fuertes en México y en Panamá, digamos, estos efectos de corto plazo, y al mismo tiempo las personas también están esperando ver qué cambios se vienen, cómo se acomodan las cosas una vez que Donald Trump llega a la presidencia, para poder volver a tomar decisiones y volver a emprender sus planes migratorios, ¿no? Y aquí quiero decir que, pues, en este escenario, pues, lo que se vivirá en México serán todas las consecuencias de estas medidas que implementará Donald Trump, y que México es uno de los países en mayor riesgo, no solo por estas migraciones que vienen desde el sur del continente, que atraviesan todo Centroamérica, México, con la intención de llegar a Estados Unidos, sino porque las personas mexicanas siguen siendo el porcentaje más alto de cruces en la frontera con Estados Unidos. Una de cada tres personas detenidas por las autoridades estadounidenses, aún con esta baja, son personas mexicanas. Y por lo mismo también México es la nacionalidad que tiene mayor riesgo ante estas deportaciones masivas que se nos vienen en las próximas semanas y meses. Porque casi el 50% de las personas sin documentos que viven en Estados Unidos, según las propias cifras del Departamento de Estado, el Departamento de Estado allá, pues son personas mexicanas, ¿no? Se calcula que hay poco más de 14 millones de personas que viven sin documentos en Estados Unidos, y pues casi la mitad son mexicanas. Y quisiera, para digamos como completar este panorama y dar cuenta pues más un poco de la dimensión humana de lo que implicarían estas medidas que se nos vienen en las próximas semanas, de dar algunas cifras de esta configuración de la población sin documentos en Estados Unidos. Una primera cosa es que se estima que casi el 70% de las personas sin documentos viven en lo que se considera en un hogar con estatus mixto. Esto es, hay personas que viven en la misma casa que tienen ya sea la nacionalidad o la residencia estadounidense y personas que no tienen documentos.
Wow.
Entonces esto implica pues que muy probablemente estas deportaciones masivas van a conllevar una separación familiar. Y para dimensionar aún más esto, se estima que al menos 5 millones de niñas y niños que tienen nacionalidad estadounidense tienen papá o mamá o ambos tutores con un estatus irregular. Es decir, hay 5 millones de niñas y niños en riesgo de perder a sus padres por la deportación.
Terrible.
Sí, tremendo. Y ya para cerrar, la última es que más de la mitad de las personas, el 54% de las personas que viven sin documentos en Estados Unidos, pues han vivido en este país por más de 10 años, ¿no? Esto implica, pues justo, ¿no? Que ya tienen hijas e hijos, ¿no? Que ya tienen una familia con probablemente algunos familiares sí con residencia o incluso nacionalidad, que tienen evidentemente vínculos laborales y una participación en el mercado laboral activa y fuerte, ¿no? Y esto, digamos, conlleva estos riesgos que ya habíamos mencionado y que se han estado hablando mucho de cómo, pues, los impactos de esta deportación masiva en términos de la disminución de las remesas para México, pero también, por ejemplo, los riesgos para el mercado laboral en Estados Unidos, por ejemplo, en el trabajo agrícola y lo que esto implicaría para la provisión de alimentos en este país. Pero justo quisiera también hacer énfasis en que pues lo que nos hablan estas cifras también es pues de los impactos a nivel personal, emocional y familiar, ¿no? Entre las redes pues familiares y de comunidades que viven en Estados Unidos y que ya tienen un fuerte arraigo allá, y que, pues digamos, lo que implicarían estas deportaciones masivas también tendría pues consecuencias en estos niveles que hay que tener pues muy presentes, ¿no?, para las próximas semanas.
De acuerdo. Oye, por último, Margarita, con todo esto que nos acabas de contar, el gobierno mexicano ha dicho en los últimos días que está preparando un ejército de abogados, de apoyo en los consulados, justamente para esta población de la que nos hablas, que además es muy claro lo que nos dices, estas familias que tienen estatus. ¿Cuál fue el término que utilizaste como diferenciados, pero cómo lo dijiste?
Mixto, estatus mixto.
Estatus migratorios mixto. ¿Cómo ves lo que ha dicho el gobierno mexicano y si te parece que lo dicho va acompañado de acciones concretas? Es decir, porque ya sabemos que si no hay presupuesto, pues es retórica, y si no hay presupuesto a veces es hasta demagogia cuando no hay acciones que se respalden con recursos, porque esto cuesta. ¿Cómo estás viendo lo dicho hasta ahora por el gobierno mexicano para hacer frente a esta posibilidad de deportaciones masivas?
Pues mira, María, aquí creo que la respuesta tendría que también al menos reconocer que si algo ha hecho bien en la política migratoria mexicana, pues el gobierno, en la política migratoria del gobierno de México, pues a lo largo de muchos años, no solo este sexenio que apenas tiene unos meses, pues es justamente la política enfocada hacia los mexicanos en el exterior. México es el país que tiene la red consular más amplia del mundo, y es justamente por esta cantidad de personas mexicanas que viven en Estados Unidos. Entonces, digamos, a grandes rasgos, pues hay una infraestructura instalada, que no es nueva, que tiene ya décadas, que sí responde en cierta medida pues a estas necesidades que van teniendo las personas mexicanas en Estados Unidos. Pero aún así, Mario, pues justamente lo que señalas, ¿no? En términos presupuestales sabemos que ha habido una reducción importante en varios de estos rubros pues para el presupuesto de este año, que en general hay un déficit en el presupuesto mexicano, ¿no? Y en esa medida sí me parece que, aunque anunciaron con esta, literalmente dijeron ejército de abogados, ¿no? Pues el ejército de abogados son, dijeron 300 abogados, para lo que yo les estaba contando acá, que son pues casi 7 millones de personas, ¿no? Entonces, digamos, en términos, pues ahora sí que más cuantitativos, concretos y reales, pues me parece que justo la respuesta pues sigue siendo insuficiente, ¿no? Y además será insostenible en la medida en la que pues probablemente en las primeras semanas se activen estas medidas que dijeron de los abogados y tal, pero habrá que ver cuánto tiempo dura esto, pensando que la presidencia de Donald Trump pues son 4 años, ¿no?
Claro.
Y al final de cuentas también es una respuesta, pues sí creo que en cierta medida demagógica, porque es reduccionista en la medida en que, pues al final de cuentas, lo que genera esto es que las personas no pueden vivir en México, ya sea porque no encuentran trabajo, porque no, o encuentran trabajos que no son, que no tienen la remuneración suficiente, o porque sus vidas son amenazadas en diferentes zonas del país, como Sinaloa, Michoacán, Chiapas. Entonces, en la medida en la que no se invierta en las condiciones de vida, de seguridad y de una pues real y concreta mejora económica de las familias en México, pues digamos, estamos en cierta medida indefensos ante lo que pueda decidir Estados Unidos, porque ahí sí, Estados Unidos, si decide expulsar a todas las personas indocumentadas en México, por más abogados, en Estados Unidos, por más abogados que ponga a México, pues, digamos, legalmente tampoco hay mucho que hacer, ¿no?, frente a una deportación, cuando una persona pues no tiene documentos y lleva más de 10 años viviendo sin documentos en Estados Unidos. Entonces,
pues sí,
pues es una respuesta, ¿no? Hay una infraestructura, pero creo que pues en el mediano y largo plazo seguramente va a ser insuficiente, y pues también habría que voltear a ver cuáles son las condiciones que siguen obligando a las personas a salir de México pues todos los días, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Margarita, como siempre.
Gracias a ti, Mario, y muy feliz año a todo el equipo.
Igualmente. Muy bien, gracias igualmente Margarita Núñez, coordinadora del programa de Asuntos Migratorios, y nos vamos con información ahora sobre estos incendios que le hemos estado contando. ¿Qué tenemos de última información?
Así es, Mario. En shock y en pánico, relata Radio Francia Internacional, los residentes escapan de las llamas en Los Ángeles. Vamos a escuchar este reportaje.
Los bomberos se han visto sobrepasados. Los cerros de Hollywood han sido pasto de las llamas, obligando a la evacuación de lugares emblemáticos como el Paseo de las Estrellas y el Teatro Dolby, donde se lleva a cabo la ceremonia de los premios Oscar. En una esquina del Boulevard Hollywood, Allison Martin, una residente de Hollywood, no sale de su estupor.
Tengo la aplicación ciudadana para los incendios forestales. Yo estaba muy asustada porque tuvimos una advertencia, aunque dijeron que las llamas no vendrían hasta las colinas. Cuando llegué a la esquina empecé a llorar. Es aterrador. Sé que es más aterrador para las personas que perdieron sus residencias, pero también es aterrador pensar que esto está pasando tan cerca de nosotros. Sí, estaba asustada.
Desde el martes se han declarado una serie de incendios alrededor de Hollywood, causando pánico, destrucción y muerte. El saldo preliminar en dos días incluye 5 muertos, varios heridos y unas 1.500 edificaciones arrasadas. El primer incendio comenzó el martes en Pacific Palisade, un lujoso suburbio de Los Ángeles codiciado por estrellas del cine. Ahí las llamas consumieron casi 7.000 hectáreas.
Radar 99.
Radar 99.
Bueno, ya escuchábamos ahora el reporte de Radio France, hablar de la destrucción de hectáreas, y vamos a hablar ahora de la destrucción de empleo, y suena dramático, pero es que la cifra que se acaba de dar a conocer hace unos días sobre la pérdida de empleos en el mes de diciembre, pues es para tomarla en serio. Primero hay que decir que no es inusual que en diciembre haya alguna pérdida de empleos, pero lamentablemente confirma lo que aquí Pedro Tello nos ha venido advirtiendo en varias entrevistas, en las últimas entrevistas, sobre la desaceleración de la economía. Si no me equivoco, la última vez que platicamos con Pedro fue a propósito del empleo, la pérdida de empleo en el mes de noviembre. Y bueno, lamentablemente, pues diciembre no solamente no cuenta una historia distinta, sino que confirma los temores. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan, y mi gratitud por esta oportunidad para conversar de un tema, el
al contrario,
mercado laboral, que de verdad que marca, diría yo, o enciende las luces ámbar para la economía mexicana en este que es el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum. Sí. Porque, para decirlo muy rápidamente, a ver, en ningún mes de diciembre, desde que el Seguro Social lleva registros del comportamiento del empleo o de los asegurados ante el instituto, se había registrado la cancelación de más de 400.000 puestos de trabajo en el sector formal de la economía. Esa es la primera observación que hay que tomar en cuenta. Desde que se lleva registro de este dato, en ningún mes de diciembre se había reportado una caída tan significativa. Y segundo, el total de empleos que al final del día se generaron durante todo el año 2024 fue de a pinta parte de los empleos que debieron haberse generado por la economía mexicana para atender únicamente el crecimiento natural de la mano de obra en nuestro país.
Vaya tamaño. Oye, pero además el gobierno mexicano hace una cosa, no me acuerdo qué funcionario fue, si fue la propia presidenta, pero no, creo que fue Jesús Ramírez, si no me equivoco, quienes daban datos y decían que el número de empleos creados era histórico. Y bueno, pues es una historia como si con eso, digamos, pues fuera una historia contraria justo a la que nos acabas de contar. ¿Cómo conciliar esas cosas? ¿Cómo entender eso?
Es interesante porque te das cuenta de que cuando las estadísticas aparentemente les son favorables, apelan a esos datos para difundirlos como un logro de gobierno. ¿A qué datos se referían ellos cuando hablaban del crecimiento casi histórico del empleo? Bueno, ellos se refieren a dos cosas. Uno, a las cifras que da a conocer el INEGI a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que suma los empleos que se generaron en el sector formal, que son los que de los que da cuenta el IMSS, más los datos que corresponden a los empleos que se generan en el sector informal de la economía.
Ah, ¿qué tal? O sea que, perdón que te interrumpa, Pedro, pero es que hay una trampa en México siempre. Cuando usted ve una nota que diga, compara el desempleo de otros países con México, es una trampa del tamaño del Estadio Azteca, porque en México no hay desempleo porque la gente que no trabaja, pues no come. No hay una protección al desempleo como en otros países, donde en España, por ejemplo, el registro de desempleo sí es real. Aquí el desempleo quiere decir que la gente no solamente no consiguió trabajo, sino que dejó de buscar trabajo, Pedro.
En efecto. Y cuando tomamos en cuenta en México solamente la tasa de desempleo, otro indicador que utilizan con frecuencia para señalar que tenemos niveles mínimos históricos de desempleo y de los más bajos comparados con el resto de los países de la OCDE, bueno, lo que olvidan es decir que a la par de esa tasa de desempleo baja, habría que sumar la tasa de subempleo, es decir, aquellos mexicanos que teniendo hoy un empleo, están dispuestos a buscar otra fuente de trabajo, porque el ingreso que reciben de aquella fuente de trabajo que tienen hoy es insuficiente para atender sus requerimientos de gasto, para cubrir las necesidades básicas personales y de la propia familia. Pero además, tendrían que agregar también lo que se conoce como la tasa crítica de empleo en condiciones críticas, más bien, que significa el porcentaje de mexicanos que teniendo un empleo no tienen contrato, no reciben prestaciones y, consecuentemente, los niveles salariales son los más bajos e incluso por debajo de lo que marca la ley. Cuando sumamos estos tres conceptos, la tasa de desempleo abierto, la tasa de subempleo y la de condiciones críticas de ocupación, pues entonces ya lo que diría yo es la desocupación real escala a niveles que superan el 14% en México.
Pues sí, ya es una historia muy distinta. Ahora regresamos sobre el tema de la pérdida de empleo en el mes de diciembre y lo que revela. Pero, Vale, tú tienes una pregunta para Pedro, que son de esas cosas que a veces damos como por obvias, pero que no lo son y que vale la pena recordarlas. Adelante, Vale, por favor.
Sí, muy buenos días, Pedro. Te saluda Valeria Mendoza. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante recalcar la diferencia entre crear empleos formales y empleos informales?
Esa es una pregunta de la mayor relevancia. Cuando hablamos de empleos que se crean en el sector formal de la economía, estamos hablando de empleos para los que existe un contrato de trabajo donde se define con precisión el horario de trabajo que tendrá que cumplir diariamente ese trabajador, los días de trabajo a la semana y las prestaciones a las que tendrá lugar justamente ese trabajador. Eso es un empleo típico en el sector formal de la economía. El empleo informal es aquel empleo que se produce fundamentalmente a través de lo que conocemos como los vendedores ambulantes, para poner el ejemplo que todo mundo puede fácilmente ubicar. Estas personas acuden justamente al empleo en la informalidad porque no han encontrado en el sector formal una fuente de trabajo que les permita tener un ingreso digno en una jornada laboral razonable y en condiciones de respeto a lo que la propia legislación laboral de nuestro país indica. Por eso es que el empleo informal en México ha crecido tanto en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque el sector formal de la economía ha sido incapaz de generar suficientes fuentes de trabajo para que aquellos que acuden por primera vez en busca de alguna oportunidad de trabajo, o que, habiéndose quedado sin empleo recientemente y acuden nuevamente al mercado de trabajo a buscar en el sector formal una oportunidad laboral, no la encuentran. En consecuencia, deciden optar por aquello que les permita generar un ingreso, como el empleo informal, donde no hay ni contrato de trabajo ni tampoco prestaciones de ley.
Oye, y agregaría, por supuesto, Pedro, a todas esas personas que trabajando en empresas formales no tienen tampoco prestaciones sociales. Están desde los trabajadores de aplicaciones, por ejemplo, que habrá que ver ahora con la reforma que se estaba discutiendo cómo queda, pero hay sectores que quienes trabajan por honorarios, por ejemplo, que no tienen tampoco acceso a prestaciones sociales y que están vinculados, además de los que ya advertías tú, que están en una informalidad como la del comercio ambulante. Ahora, regreso al tema de la pérdida de empleos, Pedro, porque ¿Qué explica que en el mes de diciembre se diera, y déjame insistir en lo que nos acabas de contar, la mayor pérdida de empleos para un mes de diciembre desde que se tiene registro? ¿A qué se atribuye?
Yo diría que son tres las razones. La primera, y la que es, en todo caso, la que lo explica en mayor medida, es el hecho de que al término de las ventas de fin de año que tienen lugar en el comercio en nuestro país, se da también finalización a los contratos eventuales de empleo que se suscribieron con trabajadores para que cubrieran la temporada de ventas de octubre, noviembre y diciembre. Esos contratos de 3 meses permiten al comercio tener personal suficiente para atender las ventas de esa temporada. Terminan las ventas de diciembre, ya no se renueva ese contrato y el comercio regresa, digamos, al nivel de personal ocupado que tenía antes del arribo de esta temporada de ventas. Así que la primera explicación es la finalización del contrato o de los contratos temporales de trabajo para atender las ventas de fin de año. Segunda razón, recordemos que en este 2024, perdón, en el año 2024 tuvo lugar una importante cantidad de relevos a nivel de gobiernos estatales, pero también en el gobierno federal. Y como suele suceder en cada cambio de gobierno, Mario Auditorio, cuando se presenta un cambio en la estructura o en la composición de un gobierno, se presentan también una importante cantidad de bajas que afectan directamente a quienes laboran en el sector gubernamental. Y en tercer lugar, diría yo que esta explicación de la caída del empleo en diciembre tiene que ver también con el hecho de que numerosas empresas han decidido poner en pausa la contratación de trabajadores hasta que se despeje el panorama de la actividad económica nacional, hoy marcado por importantes nubarrones. Así que estos tres factores explican por qué diciembre fue un mes tan poco favorable en materia de empleo para la economía mexicana.
Muy bien, pues ahí está. Pedro, muchas gracias, como siempre.
Siempre es un gusto, Mario. Buenos días a todos.
Buenos días, es Pedro Tello, especialista en temas económicos y financieros. Y nosotros seguimos con más información, 8:46.
Nosotros nos vamos a una pausa. Recordarles que nos pueden seguir escribiendo en Twitter, X, @Ibero99FM, con el hashtag Radar99. Ahí seguimos leyendo también sus mensajes. Ya regresamos.
Radar, por Ibero90.9. Regresamos.
Ocho con 48 minutos, y ya sabe que cada 15 días tenemos el enorme gusto de platicar con la doctora Ximena Chao Rebolledo. Ella es la directora general de Planeación Estratégica e Innovación aquí en la Ibero Ciudad de México, académica además del Departamento de Educación, y a quien acudimos siempre que queremos navegar por las turbias aguas de la inteligencia artificial y los efectos que está teniendo. Y digo turbias porque miren que vaya que está teniendo efectos disruptivos en muchos campos. Querida Ximena, ¿cómo estás? Muy feliz año.
Mario, muy feliz año a toda la audiencia.
Oye, cuéntanos, a ver, porque hay un tema que fue casi con el que empezamos la conversación y vamos a seguir en él porque es uno de los focos de atención, que es cómo este asunto de la inteligencia artificial, si bien está impactando en sectores económicos, toda la discusión sobre el reemplazo o la pérdida de empleos por el uso de inteligencia artificial, el cambio en los procesos, esta dimensión sobre la que tú pones el foco me parece importantísima. Los efectos en las relaciones interpersonales, incluso hasta la posibilidad de reemplazar relaciones personales por la inteligencia artificial. Cuéntanos.
Mario, yo creo que estamos en un momento muy interesante con el avance que ha tenido la inteligencia artificial de empezar a ver ya, pues ahora sí que una inteligencia emocional artificial en estos dispositivos, de manera que se van creando empatías, y yo ya no sabría si decirlo artificiales, porque pues hemos escuchado ya relatos de personas adultas, de jóvenes que se empiezan a enganchar con estas tecnologías, ¿no? El citadísimo artículo este que discutíamos incluso tú y yo del Washington Post, en donde se habla acerca de jóvenes y adultos que incluso han llegado al suicidio por no poder concretar, vamos a llamarle así, una relación carnal, real, tangible con estas entidades artificiales. Este sin duda es un tema, y es un tema que se acopla con otro muy interesante, y entonces aquí vamos a hacer la pregunta de cuál es la crisis más importante, que es el tema de la soledad. La Organización Mundial de la Salud, ya desde el 2023, nos alertaba de la creciente número de personas que se perciben como solas o que experimentan emociones aflictivas debido a la percepción de soledad. Este era un dato que normalmente aplicaba a las personas mayores, vamos a pensar a personas de la tercera edad. Hoy en día sabemos que está afectando por lo menos al 15% de los adolescentes encuestados por esta organización alrededor del mundo. También se creía que era un fenómeno de una cierta clase social, socioeconómica, y la realidad es que hoy afecta a la mayoría de las clases sociales. Vivimos una era de soledad que, pues, probablemente le va a dar un nicho a estas entidades artificiales, como una suerte de paliativo.
Mira, te pongo un ejemplo en esto que estás señalando. Un anuncio, por ejemplo, en Instagram de una aplicación que lo que dice es, te leo algunas partes del anuncio, dice, escríbele, llámala, video incluso, es real. Y después dice, chats 24/7, honestamente se preocupa, olvídate de la soledad, interacciones personalizadas. Y es que además a esta soledad que tú adviertes se agrega la promesa de la respuesta permanente, ¿no? Nada de que te dejan en visto, nada de que tardan 2 horas en responder porque estaban ocupados haciendo otra cosa. Y además van a responder en la expectativa que tú tengas, porque muchas de estas aplicaciones de las que estamos hablando te permiten desde el origen de la conversación que tú atribuyas los rasgos tanto físicos como de personalidad con las que quieres que tenga ese avatar con el que vas a estar interactuando.
Así es decir, estamos regresando, Mario, al tan pues antiguo mito de Pigmalión, es decir, estamos generando nuestras propias galateas, ¿verdad? Entidades que se parecen a lo que nos gusta, se escuchan como nos gusta, nos responden como nos gusta y además tienen una inteligencia que les permite ser interactivas, ¿no? Entonces, básicamente nos vamos a estar enamorando de nuestra propia obra, vamos a estar enamorados de nuestro sesgo de confirmación en tanto a escuchar, ver y hacernos creer que sentimos aquello que para nosotros es confortable. Y esto también representa, desde el punto de vista psicológico, pues todo un fenómeno de estudio. Es decir, yo no creo que las entidades artificiales vayan a sustituir la necesidad de la interacción humana, pero lo cierto es que estamos muy cerca o ya estamos allí en tanto a poderla empezar a reemplazar o a superponer, vamos a llamarle así, a replicar, ¿no? Y entonces hacer uso de ella porque también nos resulta más cómodo. Hay que tener eso muy presente. Lo veíamos ya en las investigaciones que platicábamos sobre educación. Estas entidades artificiales, pues podemos pasar por alto esta naturaleza artificial porque finalmente nos presentan una cara, como la que ya mencionabas tú, de fiabilidad, de imparcialidad, de no juzgar, de confianza o de estabilidad incluso en la relación, que a veces es difícil de navegar en una relación humana. Entonces, bueno, pues seguramente habrá personas que se entiendan mejor con uno de estos dispositivos artificiales.
Y mira, déjame dar más algunos datos para complementar esto que nos señalas. En The Atlantic, esta publicación, hace unos días publicaba este reportaje que se llama El siglo antisocial, y comparte datos como este. El porcentaje de adultos en Estados Unidos que comparte o unos tragos o una cena con amigos ha disminuido 30% en los últimos 20 años. Y los datos son muy claros como son solamente, por ejemplo, del 2003 al 2023, en 20 años, ha disminuido 20% el número de personas igual interactuando con otras personas. Esto se refleja incluso en poblaciones jóvenes, más jóvenes de 25 años, donde tienen la tasa de disminución del 35%. que tiene que ver en parte incluso con efectos de la pandemia y esta pérdida del contacto. Parece que también es como el cóctel perfecto, ¿no, Ximena? Porque tienes desarrollo tecnológico con procesos sociales que se combinan.
Así es el cóctel perfecto y justo pones el dedo en una llaga muy grande que es los efectos que tuvo el distanciamiento durante la pandemia. Y básicamente ha habido un aprendizaje también a estar ahora conectados con estos dispositivos artificiales derivado justamente de la búsqueda de interacciones durante este periodo de confinamiento. Y como bien dices, esta estadística de percepción de soledad o de alejamiento ante las relaciones, las interrelaciones humanas, pues ha crecido y ha crecido desafortunadamente entre los jóvenes. Entre los jóvenes, incluso en las familias, también el porcentaje de padres, madres de familia que pasan tiempo con sus hijos, bueno, pues esto también se ha visto afectado. Un porcentaje altísimo de padres, madres de familia se confiesan incluso que cuando están en familia con sus hijas, hijos, pues se distraen con sus propios dispositivos digitales y entonces las interacciones humanas que podrían cultivarse justamente en esos momentos, en esas situaciones de diálogo afectivo, bueno, pues se ven interrumpidas también por este océano enorme que nos sumerge en la información digital.
Bueno, pues vaya reto y vaya mundo en el que estamos viviendo y del que seguiremos viendo cada vez más, y por eso la necesidad de la reflexión crítica. No estamos aquí satanizando, no estamos diciendo que quien lo hace en automático debe ser señalado. No, estamos advirtiendo. Lo que dice Ximena es muy clara. Hay una epidemia de soledad, como algunos le llaman. Hay un desarrollo de la inteligencia artificial que además conecta con esto que tú bien adviertes sobre figuras hasta míticas de construir el espejo en el que te sientes más cómodo. Y bueno, pues hacia allá estamos caminando. Gracias, Ximena, como siempre. Le seguimos muy pronto.
Claro que sí, Mario. Un abrazo.
Gracias. Es la doctora Ximena Chao. Que ella es profesora aquí del departamento, académica del Departamento de Educación y además la directora general de Planeación Estratégica e Innovación en la Ibero. Vámonos con Ernesto en la recta final de esta mañana. Adelante, querido Ernesto.
Cuatro cosas solamente, mi querido Mario. La primera de ellas, niega la presidenta que Rogelio Ramírez de la O tenga intenciones de renunciar, como lo había expresado él a finales del año pasado cuando dijo que a lo mejor solamente terminaría una vez aprobado el presupuesto. Allí dice que hasta el momento no ha recibido ninguna petición de parte del funcionario. El segundo, un mensaje de solidaridad que da la presidenta a todos los habitantes de California por los incendios. Dice que ya instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente para que sostenga una conversación con el alcalde de Los Ángeles a fin de que se pueda brindar la ayuda que necesiten para poder sofocar estos incendios. También la presidenta habla de reformas que habrá en fecha próxima también para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues ella misma reconoce que las cifras no son del todo sólidas. Vamos a escuchar.
Recuerden que el homicidio es un delito del fuero común. Entonces, ¿de dónde viene ese reporte? De las fiscalías estatales, y hay un sistema que está recibiendo permanentemente en el área del Secretariado de Seguridad esta información y se presenta todos los días en gabinete. En algunas ocasiones las fiscalías, sea por el horario donde se cometió el homicidio o porque no lo registraron por alguna razón, tardan algunos días en reportar el homicidio. Entonces, si el día de hoy, por ejemplo, que se reportaron creo que 15 homicidios en Guanajuato, ayer fue un día difícil para Guanajuato, si hubiera más homicidios que no hubieran sido reportados, se reportan en los días posteriores, una vez que las fiscalías hacen su trabajo. Entonces, así vamos incorporando la información, y ahora vamos a cambiar la ley del Sistema Nacional de Seguridad para fortalecer las bases de datos que permitan, pues, generar acciones de seguridad.
Lo dicho por la presidenta respecto a este tema, mi querido Mario, lo que va de la conferencia allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, muchas gracias, como siempre, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días y nos vamos, Vale.
Sí, muchas gracias, Mario, por el programa de hoy. Nos seguiremos viendo la próxima semana ya con más gente en cabina.
Así es, ya la próxima semana con las nuevas alumnas y alumnos que se integren a Radar. Y nos vamos, Alfonso.
Hemos querido Mario, gracias por escucharnos, por acompañarnos. Nos escuchamos mañana.
Gracias, Alfonso. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Y con esto nos vamos. Se queda usted con toda nuestra programación aquí en Ibero 99. Y le esperamos mañana, mañana ya viernes, en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.